Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 68, Conan el Bárbaro. Y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy
vamos a hacer un podcast con hambre. ¿Qué diga? De Conan el Bárbaro.
Es que es tan bueno ese chiste, no hay que repetirlo, sí. Vaya. Las veces que se pueda, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, es que el ingenio de Pedro no tiene límites. Verdaderamente es una pistola este hombre.
No me digas eso, que me vas a inspirar.
Puta.
Luego se pone meloso, ¿eh? Bueno, ¿y qué pedo hoy? Oigan, algo antes de comentar de hablar de Conan, más bien. Quiero que platiquemos algo que vimos, que nos despertó sentimientos encontrados, ¿verdad, Pedro?
Pues no, para mí sí fueron sentimientos encontrados, porque hicieron que me encontrara con la mesa. Estaba yo muy interesado viendo esta cuestión, y de repente mi cabecita fue bajando, 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 hasta que de plano comenzó a quedarse jetón sobre la mesa, así de bueno estaba. Entonces sí fue encontrado, porque hizo que me encontrara con la... Ahora sí que toda la planicie de
bueno,
la mesa.
Bueno, sí entendimos, gracias por la explicación. ¿No? Vimos el piloto de... Wonder Woman.
La Mujer Maravilla. En este
no
caso...
¿Estamos hablando de la serie del 82? No estamos hablando de Linda Carter. Estamos hablando de el piloto de la más reciente serie de 2011.
Mujer Maravilla. ¿Qué diga Mujer Maravilla?
Wonder Woman.
Bueno, pues resulta que que no es el piloto, y pues es la historia más estúpida que ustedes se puedan imaginar.
Sí, malísima.
Ya. No, platícanos tantito, Pedro, a ver qué viste.
Pues para comenzar, esta Mujer Maravilla es extremadamente violenta, de alguna manera nada que ver con el personaje, ya no digamos por su origen y razón de ser, sino por su actitud. Y bueno, pues de repente ahí tenemos una serie de actitudes que rompen la ley abiertamente, ya no digamos que estén fuera del personaje, sino que rompe abiertamente la ley por la manera en que pelea contra los supuestos villanos.
¿Qué?
Pues no nada más lo enlaza y le da un jalón así, sino que además lo primero que hace es que va a la yugular y le inyecta algo, le mete una inyección y le saca sangre. ¡Ay, hijo de tu fregada madre!
No, tampoco le dice hijo de tu fregada madre, pero sí, o sea, movimientos extremadamente violentos.
Sí, claro.
O sea, cualquiera que esté viendo eso desde lejos dice, bueno, esta mujer está saltando a ese pobre hombre, ¿no? Y, o sea, un tipo que está huyendo lo agarra salvajemente con el brazo, lo jala y ya que lo tiene azota. Tirado en el piso, agarra y de la manera más salvaje que puedas inyectarle a alguien una jeringa en el cuello, así lo hace. Entonces, desde ese principio es impactante, güey. Tú sabes que la Mujer Maravilla es, bueno, recientemente no ha sido así, pero en general es el símbolo de la paz, el símbolo de la concordia y de... Entonces es increíble que de repente vemos, o sea, no tiene nada que ver con el concepto de la Mujer Maravilla que conocemos, nada.
Sí, porque es más, se supone que es una...
Tres pantalones, además.
Un concepto totalmente cambiado, o sea, Temisira ya no tiene nada que ver con Amazonas, es una corporación. La corporación se financia a base de vender... Gracias por la corrección. Se financia, perdón, a base de vender muñequitas de la Mujer Maravilla. Según
sí.
Entendí.
Es una tontera, sí.
Y es como que una investigadora por fuera que no está coordinada, pero sí está coordinada con el FBI. Ni
al parecer tiene poderes, pero no sabemos por qué tiene poderes. Saca un avioncito bien pachuco y bien ridículo. ¿No?
¿Es el avión?
Sí. Muy mal dirigida.
Sale este cuate, no sé si se acuerdan ustedes de Robin Hood de Mel Brooks. El actor principal es Cary Elwes. Es un güey que...
¿Un güero?
Un güero comediante, hizo muchas películas en los 80s y 90s. La más famosa que hizo es una comedia de culto que se llama The Princess Bride.
Ah, sí, cierto.
Él es el actor principal ahí.
Es Íñigo Montoya.
Exacto. Y si no han visto esa película, vayan y réntenla de una vez, bájenla o hagan lo que sea, pero véanla porque es cagadísima.
¿Cómo se llama?
Un André el Gigante.
¿Y en español cómo le pusieron? Para...
Fíjate que no sé.
¿Cómo se llama?
Princess Bride. Pero la princesa novia.
Sí, claro.
El punto es que...
La princesa y el pirata o algo así se llama, no me acuerdo bien. En español.
Sí, entonces, pues vaya, resulta que este cuate pues hace un papel patético, hace el papel como que del el mentor, el que maneja, hagan de cuenta que Lucius Fox de ella, en este caso. En lo que es Lucius Fox para Batman, es lo que es este cuate para Diana aquí, pero pues es pésimamente mal desarrollado el personaje. Nadie tiene motivaciones, ni siquiera la villana tiene motivaciones lógicas, brutalidad al máximo.
Y bueno, de repente llega y se supone que todo es porque una farmacéutica está dándole como que exceso de medicamentos a los atletas para que se vuelvan muy fuertes, pero después los mata por eso. Y ella dice, llega la Mujer Maravilla y dice, yo sé que la culpa es de esta empresa y de esta mujer, pero no tengo pruebas.
Así pero es. se mete, irrumpe en las instalaciones de la empresa, mata a un agente de seguridad.
Sí, lo mata,
le avienta un tubo en el cuello y lo deja clavado a una puerta con el tubo.
¡Ay, no manches!
O sea, es la Mujer Maravilla, la caracterización de la Mujer Maravilla ahora, más salvaje.
No, y de plano, al que le quitó la sangre, necesito interrogarlo. No, Mujer Maravilla, no puedes entrar, tú lo mandaste al hospital. ¡Ay, ándale, dame permiso! Y del policía, bueno, sí, está bien. Y ahí lo comienza a interrogar.
Y empieza a torturar al pobre cuate en la cama de hospital.
A lo mejor no pobre cuate, pero es algo que no se puede hacer, o sea.
Güey, o sea, es un criminal que está bajo arresto.
Claro.
Y que tiene derechos, cabrón.
Sí.
Entonces, y llega la Mujer Maravilla, entra ilegalmente, aunque el policía le haya dado permiso, no es legal que entrara. Empieza a interrogarlo y empieza a torturarlo de una manera salvaje. O sea, no hay nada redimible en cuanto a este personaje de la Mujer Maravilla. ¡Nada! Simplemente no se redime. O sea, me la pasé yo todo el rato esperando a ver en qué momento se redimía de alguna manera. ¡Nunca! ¡Nunca! Comienza la película con el traje que habíamos visto de pantalones, que es el que vimos varias fotos que nos trajo Miguel. No sé si te acuerdas.
Sí, yo vi lo hace...
Bueno, pues para el clímax del episodio, en donde irrumpe... En las oficinas de la compañía esta, donde irrumpe salvajemente,
¿Es una bodega?
Es una bodega y luego los laboratorios de la empresa, ¿no?
Ah, ya, sí, ese sí lo vi.
Entonces, irrumpe salvajemente y para eso sí es donde se pone el traje con shortcitos y fin, el avión, sí usa un avión relativamente invisible, más bien, es un avioncito que se ve hasta ridículo, o sea, se ve... a leguas que vaya. Se dice que como es un piloto, le falta ponerle varios efectos, o sea, es una grabación preliminar, pero de todas maneras no deja de verse ridículo el asunto del avión.
Tiene dos identidades secretas, manito. Así una Diana Prince y Diana Temesira, y no anda con el novio porque lo ama, pero lo quiere proteger, pero no tiene lógica esto, o sea.
Está muy malo, muy, pues no sé por qué insisten en descomponer algo que no tienen por qué componer. O sea, si van a hacer una serie así, ok, pero pues no le pongan Mujer Maravilla, güey. O sea, y ahorita amenazan con sacar una serie de Green Arrow. No sé si esta serie de Green Arrow va a ser un spin-off de Smallville, con ese mismo cuate haciendo de Green Arrow. Pero tuvo éxito, o sea, ¿tuvo éxito, güey? ¿Chucho?
No, no tanto, pero pues, llamaba la atención.
Realmente, no entiendo, cabrón. Ya hubo otra serie también. Todas las series que han intentado hacer de superhéroes de DC Comics han resultado pésimas, pero porque quieren cambiar al personaje, güey. Entonces,
exacto, ya de entrada ya.
Supongo que la tendencia de eso la comenzaron en los 80s con la serie de Hulk, por ejemplo, en donde por completo cambiaron a Hulk.
Pero la esencia del personaje estaba ahí.
Relativamente, güey, porque lo que se dice es que para la historia de la serie de Hulk en los 80s, lo que este cuate, el productor, quiso hacer fue inspirarse en la obra de Los Miserables, la novela de Los Miserables de Víctor Hugo. Y la historia de Los Miserables es Jean Valjean, que lo viene persiguiendo el policía por todos lados, un policía despiadado, un policía que simplemente no deja su obsesión por capturarlo. Y y quiso él plantear esto en Hulk, un nómada, un fugitivo que anda huyendo, y planteó la personalidad de este Gerard, del detective Gerard de Los Miserables, en el reportero este de tabloides que lo perseguía para todos lados, a David Banner. En la serie se llama David Banner.
¿Sí?
Y bueno, me parece, a lo mejor ahí empezó la tendencia, ¿no?
Pero no estaba mala, o sea, era diferente, pero no estaba mala.
No fue mala, entonces eso. Y además de que Hulk era un personaje que tardó mucho en realmente tener una personalidad propia, ¿no?
No, pero además yo creo que, fíjate, creo que la clave era la cuestión de los efectos especiales, que en ese momento pues no te lo podías poner para pelear contra la Abominación, no lo podías poner con otros. Entonces había esa necesidad de realmente cambiar esa perspectiva, y si tú ves el único efecto especial así es Hulk durante toda la serie. No,
sí hubo, por ejemplo, hubo esa pelea contra el otro, con el otro irradiado de gamma también, un viejito. ¿Te acuerdas? Uno de dos partes en donde peleó con otro cuate irradiado.
Sí, ya me acordé.
Pero otra parte donde el ejército se lo lleva en una cápsula anaranjada, no sé si se acuerdan. Sí tenía algunos efectos, sí tenía.
Pero no podía ser en la misma proporción que en el cómic.
No podía ser igual.
Por eso creo que también la adaptación, lo cual me parece igual razonable.
Pero aquí cambia por completo. Esa no es la Mujer Maravilla. No tiene ni los rasgos reconocibles de la Mujer Maravilla fuera del traje y el nombre. Al rato lo que va a hacer, en el siguiente episodio lo que tenían planeado era que se iba a meter a una compañía de Wall Street que estaba manipulando las acciones. Iba a matarlos a todos, güey, porque estaban destruyendo la economía del mundo, ¿o qué, güey? O sea, no mames, vaya. No. Bueno, no tiene rasgos redimibles el piloto de la Mujer Maravilla. Véanlo, está por todos lados en el internet ahorita. Pero pues vale la pena verlo para ver. Vaya, es lógico que eso no cuajara. O sea, yo creo que cuando lo vieron los que tomaban las decisiones dijeron, ¿qué es esto, güey? O sea, yo no sé qué historia haya detrás de eso, pero no me lo explico. Sí, ¿cómo puede ser que puedan tomar una cosa que está bien hecha, que puede dar mucho mucho de dónde cortar y destrozarlo de esa manera, ¿no?
Sí, no, de hecho es más, el productor tiene unas series que casi no me gustan, es David E. Kelley, el que hizo Ally McBeal, que se me hace una serie muy regular, un éxito, pero Ve en su ámbito.
No somos nosotros el público.
Ajá, exactamente. Hubo otra que se llama Boston Legal, que es así. No, Boston. Una donde sale el cuate este de Star Trek, la última que hizo el de Star Trek.
Boston Legal.
Boston Legal, que tampoco no le vi, esa sí no le vi de plano la gran cosa.
Igual. Es bueno. Bueno, entonces, pues vamos a hablar, hoy vamos a hablar de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular, cabrón. Es el clásico guerrero de todos los RPGs, el primer guerrero de la espada, sin camisa y todo trabado, güey.
Claro.
Vamos a hablar de Conan el Bárbaro. Obviamente vamos a hablar desde nuestro punto de vista, nuestra propia experiencia con el personaje. No vamos a escupir datos nada más, porque pues va a ir a Wikipedia, se van ustedes a Wikipedia. El chiste es que nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia con Conan. Lo que nosotros hemos visto, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado. Y pues vamos a irnos por partes. Yo creo que vamos a empezar por lo que todos conocemos, ¿no?
Claro.
Que es como vinimos a conocer todos a Conan, que son las películas.
Sí, claro.
Entonces yo creo que la mejor manera de hacerlo es platicando cómo fue que vimos por primera vez Conan el Bárbaro. ¿O cuál vieron primero ustedes? ¿Conan el Bárbaro o
Conan el Destructor?
No, yo fui Conan el Bárbaro.
¿Tuviste la primera?
Sí, de hecho mi papá compró un aparato excepcional, increíble, así que rompió esquemas, que se llamó Betamax. una videocasetera, vete, y yo, ay, eso. Y entre las películas que se consiguió así, que bueno, ya ahora sé que eran piratas, eran unas cosas que consiguió quién sabe de dónde, estaba Conan el Bárbaro, ¿no? Entonces ahí me lo eché en la comodidad de mi casita. Afortunadamente,
viéndole al tracking, ¿no? Para quitarle las rayas.
Sí, afortunadamente mi papá era muy libre pensador, o a lo mejor, no sé si estaba, le valió madre y ya hasta después la vio. Pero la vi y sí, la verdad me llamó la atención, porque era, yo comencé y dije, ay, el superhéroe, porque le matan a sus papás y él sobrevive y se va a hacer. Pero de repente comienzan a ver una serie de cosas así medio truculentas, de cuestiones sensuales, sobre todo de sangre, y es un salvaje de aquellos, que sí me dejaron, ay, todo eso está pasando. Entonces, bueno, para un niño, que digo, de 11 años, sí es una película fuerte, no así excesivamente, pero sí me movió, ¿no? De hecho, creo que el mismo director dijo que hubo mucha gente que se quejó de esa primera película, pero ay, ¿de qué se quejan? Fuimos sinceros, el título de la película dice Conan el bárbaro, y sí, efectivamente, eso es algo que se termina agradeciendo a través del tiempo.
Sí, era bárbaro.
¿Tú, Chucho?
Yo no pude ver la primera, del bárbaro, porque pues todavía era muy chico, y pues no la pude ver. Entonces prácticamente vi la segunda primero, la de Destroyer, y
¿dónde la viste? ¿En el cine o en dónde?
Creo que la vi por cable, no me acuerdo exactamente si fue por cable o fue en en video también, pero ya fue un poco tiempo después. Y bueno, esa en su momento me gustó bastante, pues era Conan, era así. Esa es muy diferente a la otra, como dice Pedro, la primera era muy fuerte, era calificación C, creo, y pues no me dejaban verla. Hasta después, ya que la vi, entonces sí, ya estaba más grande.
Y nótense cómo. Nótense cómo Chucho sí tenía padres conscientes y por eso es una persona.
Exacto.
Yo soy un alburero profesional.
Ey, pero digo, incluso la 1 tenía sus partes fuertes que también me llamaban mucho la atención, pero era otra cosa, era como que muy. Ahorita ya que la veo, pues tiene sus partes chuscas y medio ridículas.
Claro.
Pero me llamaba mucho la atención, era muy, muy bueno el personaje y fantasía, era lo primero que podía ver así de ese mundo así de fantasía con bárbaros y vikingos y monstruos y tantas cosas. Estaba chido, y aparte Schwarzenegger, que empezaba y haciendo su debut así con espadas y todo. Me gustó bastante la primera, bueno, esta segunda.
Esta segunda. No, de hecho, a mí me sucedió algo bien curioso. De alguna manera. A mí me encantó la segunda cuando la vi de niña. La primera como que me hizo un poquito de ruido y unas partes como que sí, ¡uy! Todo esto está pasando. Pero la segunda me encantó, me encantaron los personajes, me encantó el personaje de la negrita, el personaje chistoso, que está ahí la aventura, el hecho de que Conan terminaba salvando el día y era y bueno, yo estaba encantado y yo dije, no, sí, esta es mejor que la primera, qué genialidad. Pasan años después y otro invento revolucionario que cambió mi vida, que se llama DVD, hizo que comprara las películas, bueno, comprara la primera de Conan y renté la segunda, recuerdo, porque me encantó, la volví a ver y la redescubrí, me encantó. Rento la segunda, habían pasado 20 minutos y, pero si esto es una chafaldrez, está hecho con 3 pesos y estas personas que me dieron tanta risa y que me gustaron tanto son tan pinche ridículos. Bueno, no pude terminar de ver la película porque no quería terminar de arruinar mis recuerdos de la infancia.
Sí, cambia mucho la forma de verlo ya ahorita, la verdad. Uh-huh. Pero es buena, o sea, a pesar de todo lo ridículo que es, creo que todavía me gusta.
No, pues a mí fue esa cuestión más que otra cosa, que estaba arruinando mis recuerdos. O sea, si me explico, algo que a mí me parecía épico, que me parecía impresionante, que no le cambiaba nada. De repente ya era completamente diferente. Entonces ahí sí fue donde dije, no, pues mejor la quito, me quedo con mis recuerdos.
Sí. Fíjate que yo mi primera experiencia con Conan el Bárbaro fue, estaba yo viendo la tele. Yo cuando era chiquito me la pasaba botado en el cuarto de la tele.
No han cambiado mucho las cosas.
Viendo la tele toda la tarde,
cabrón. No han cambiado mucho de las cosas, ¿eh?
Bueno, entonces... De repente anuncian en el canal 5.
Al 5.
Y a partir de la próxima semana, Ondar el Bárbaro.
Yo.
Ondar el Bárbaro.
Ah.
Me acuerdo que hasta. Mamá, van a sacar caricaturas de Conan el Bárbaro. Yo ni sabía quién chingados era Conan el Bárbaro. En la vida simplemente había oído que mi tío le decía a mi papá: ve esa de Conan el Bárbaro. Mi tío Benja siempre me llevaba al cine muy seguido él, ¿no? Entonces, y siempre íbamos a ver películas de acción y generalmente películas que mi mamá no me dejaba ver. Entonces, pero fíjate que esa película de Conan el Bárbaro, pues nunca la fui a ver al cine, cabrón, pero fue de las que mi tío Benja decía, buenísima Conan el Bárbaro, buenísima, ve a verla, buenísima. Él nunca decía, está buena o está mala o no. Decía, ve a verla. Entonces, cero spoilers, cabrón. Así hay que recomendar películas.
Sí.
Entonces, fíjate, ya tenía el concepto del spoiler, cabrón.
De hecho, ya por eso expulsamos a Miguel hoy.
Entonces, bueno, pero yo había oído mucho de Conan. Y pues había visto yo, no sé, yo de algo conocía. Entonces, Conan el Bárbaro, güey. Yo dije, vaya, caricaturas adultas en el Canal 5, ¿no? Yo tendría como 8 años, yo creo, güey.
¿A poco había caricatura de Conan en ese entonces?
¿Qué?
¿Caricatura de Conan en ese entonces había?
Era Tondar el Bárbaro.
Tondar el Bárbaro.
Entonces ya vi la caricatura y pues ya me di cuenta que pues... Yo dije, no, como que no me suena como que Conan el Bárbaro, cabrón. Sin embargo, es obvio que estaba 100%... Era como que un híbrido entre Conan el Bárbaro y Han Solo.
No, con un toquecito de Luke.
Sí, o sea...
¿Sabes qué era lo vaciado?
¿Qué?
Que al principio dice, cuando el meteorito se estrella en la Tierra en el año del futuro 1995 o algo así.
Cagadísimo. No, pero vaya, era...
Apocalíptico, pero no pasó.
Era una caricatura que estaba... Yo creo que era en la misma idea, por ejemplo, de Meteoro Robin Hood.
Donde más atrás.
Pero sí, pero digo, o sea, utilizan el concepto de Robin Hood y lo ponen en un escenario totalmente distinto, güey.
Futurista.
En el futuro, del espacio, en fin, pero es exactamente lo mismo, los mismos personajes. Yo creo que de alguna manera eso quisieron hacer estos cuates, pero por algo no pudieron comprar la propiedad de Conan el Bárbaro, no pudieron. Pero si tú ves la caricatura, pues es Conan el Bárbaro en el futuro, cabrón. O sea, 100%, es hechiceros.
No, pero sí tiene su combinación como que de entre Conan el Bárbaro con Star Wars, porque él
tiene su sidekick Chewbacca, güey.
Ajá,
exacto. La misma secuencia, ¿te acuerdas? Cagadísimo.
¿Cómo se llamaba ese güey?
No me acuerdo, güey. Pero era historia.
La otra, Ariel.
Ariel era la hechicera.
Mamacheta.
La hechicera era, ¿no?
Mis primeros, cuando todavía no tenía sueños húmedos, tuve sueños húmedos con ella.
Oh.
Y con Daphne. Entonces,
No, yo fui con la princesa Leia cuando le jaloneaba el Jabba de Hutt.
Se creía Jabba.
Sí, güey, qué horror. Es que se identificaba con Jabba, más bien. Bueno, X, entonces... Pues la cosa es que el concepto de Tondar el Bárbaro, si ustedes se fijan, eran historias muy parecidas a Conan. Se peleaba con un hechicero. Se peleaba con un monstruo gigante.
Sí.
Llegaban a un pueblo que había algún problema en ese pueblo y entonces ellos eran nómadas, andaban viajando por todos lados.
Claro.
Su arma era una espada, su arma principal era una espada, que de repente era espada, de repente parecía látigo, no sé si...
No, pero era como una espada de luz, por eso tengo que decir...
Por eso te digo, era de rayos, pero a veces se comportaba como espada y a veces se comportaba como látigo, dependiendo de lo que necesitaran.
Ándale.
En fin, era una caricatura imaginativa para su tiempo, pero que se convirtió en una caricatura muy repetitiva también, porque los temas eran... recurrentes y recurrentes y recurrentes, que mira que para hacer que un niño de 8 años se dé cuenta que los temas están reciclados, quiere decir que verdaderamente están reciclados los temas.
Sí, claro.
Porque sí, mira que hasta con Dorito me caían de novedad los chistes reciclados, güey. Y no me daba cuenta que ese chiste ya lo había visto 20 veces, nada más dibujado diferente, güey. Pero con Tondar el Bárbaro sí me daba cuenta que la historia estaba bien reciclada, cabrón.
Que no había muchos episodios tampoco.
No había muchos. Pero realmente ese fue mi primer contacto con Conan, con el concepto. Con el concepto de Conan el Bárbaro, güey. El concepto del bárbaro, ¿no? Y ya después, la primer película que vi, ya rentada, ya, digamos, 91, ha de haber sido 90, 91, bien rentada. Mira. La segunda película, Conan el Destructor. Que prácticamente podríamos decir que es una comedia, cabrón. No sé ustedes
sí,
qué opinen.
Sí, sí.
Yo creo que nomás porque no consiguieron, decían por ahí que nomás porque no consiguieron a Rob Schneider, porque para hacer el sidekick. ¿Te acuerdas de Judge Dredd que traía a Rob Schneider? Bueno, pues el mismo, es exactamente la misma interacción, güey. Nada más que aquí es.
Sí, sí, sí.
El papel que hace Schwarzenegger de Conan es un Conan muy gris.
Sí, no.
Bárbaro, así todo.
Conan pega.
La historia es una historia genérica que puedes poner de quitapón a todos los personajes. Es una historia, una hechicera de la nada llega con Conan. No sabemos qué está haciendo Conan, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Simplemente sabemos que Conan anda en el campo o en el desierto y anda con su amigo este que es
el ladrón,
el sidekick ladrón, personaje intercambiable Rob Schneider. y pues la hechicera le dice que le tiene una tarea que la puede ayudar, que necesita que su hija tiene que hacer una profecía a la hija y tiene que permanecer virgen durante su jornada, ¿no? Y él tiene la tiene que proteger. Y extrañamente dice Conan, sí, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, la vieja viene, busca al primer cabrón que se encuentra en el desierto, que lo ve fortachón y trabado, y le dice que le lleve a su hija a hacer la profecía, ¿o qué onda, güey? O sea...
Está raro. Le ofrece...
Realmente son películas que no resisten ni el más mínimo análisis, güey.
Sí, claro.
Pero bueno, entonces, pues resulta que Conan la lleva, llegan con un hechicero, llegan al castillo de un hechicero, en donde tienen que robar un cuerno. El hechicero se convierte en un monstruo y en un monstruo como peludo, como un gorila, y convenientemente se pelean en un lugar rodeados de espejos. Entonces Conan se está peleando con el güey y todo, y pues,
es que no le hace nada, lo clava y no le hace nada.
No, le pega y no le hace nada, ¿no? Y pues resulta que la debilidad del güey eran los espejos del rey. Se da Conan cuenta de que rompiendo los espejos se moría el monstruo.
Voy a hacer heridas así. Cada vez que rompe un espejo se le hace una herida así.
Exacto, entonces, pues que así como que, pues qué monstruo tan pendejo, ¿no?
Sí, claro.
La neta, güey. Entonces, bueno, te digo, es el momento más memorable de la película es una pelea al final en donde se pelea con un demonio que trae el cuerno ya puesto.
Ah, no, pero además, este personaje de la muchacha esta negra que por cierto, como que causó un poquito de furor después de esa película o en ese tiempo, que era una como que peleadora.
Ella salió también en el 007 en La Mira de los Asesinos.
Ajá.
Fue muy popular esa actriz en esa época. Te digo, donde yo la recuerdo es
esa época. Cabe aclarar que al decir esa época estamos hablando 3-4 años cuando mucho. O sea, como que...
Pues estamos hablando del 86-87.
Ajá.
¿No? Año tirando a los 90.
Sí, 3-4 años nada más.
Esta película de La Mira de los Asesinos fue la última o penúltima película de Roger Moore.
Uh-huh.
No es la más buena de Roger Moore, pero tampoco es la más mala, tampoco... Tampoco es la del vudú y los pantanos en Nueva Orleans, ¿no? Que es así, no mames. Pero tampoco es Octopussy, ¿no? Sí, entonces, claro. Viene siendo medianona, tiene sus momentos, pero uno de los personajes centrales es esta mujer. Y sí, pegó muchísimo en los 80s, no sé por qué. O sea, yo la encuentro terriblemente desagradable a la vieja.
No, de hecho era como que una... luchador ahí, que con un palo que tenía picos y con eso peleaba.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, a mí me llamó la atención porque se me hizo en su momento un personaje según interesante. ¡Ay! Pelea y es mujer y es malota. Pero no, ya como tú dices, ya viéndola con análisis más detenidamente, es un personaje de lo más plano posible, ¿no?
Todos, güey. Toda la película completita sufre de personajes que... no resisten el más mínimo análisis, güey, o sea...
Ah, no, y
sí, no, no es nada profunda, la verdad.
Es una película desechable al 100%.
No, y se nota con un presupuesto hecho de 2 pesos, que no tiene la primera, tiene la primera. Y el final me llama la atención, así como que muy copiado de Star Wars, así de que de episodio 4... Ahora vamos a premiar a los héroes que salvaron el día, así en el desfile.
¿Tú no viste la de Sonia Roja?
Sí, Sonia, esa es otra que tenemos que comentar también.
Ah, pues ahí también aparece el personaje que es prácticamente Conan, o sea...
Pues de hecho es Conan, ahí. O sea, Sonia la Roja es un... de hecho, Sonia la Roja es un personaje de Conan.
Ah, sí, claro, aparece ahí, pues no dicen que es Conan, pero es pues, prácticamente él.
Nunca dicen que es Conan, pero es Conan. De hecho, al final de Conan el Destructor, le ofrece la princesa y le dice... ¿Quieres quedarte conmigo para ser mi rey?
Ay,
y él le dice, no, yo quiero tener mi propio reino, ¿no?
Ajá.
Entonces,
se va.
Y la verdad es que, para el estúpido que es en las películas, híjole, para confiarle lo que sea a ese güey, qué bárbaro.
Como rey, no creo que
hombre. La haya hecho. Y dice, pero nada más que luego le tocó California, pero pues ya fue otra cosa.
sí.
Pero no, pero la personalidad que tienen las películas es... Es un idiota, cabrón. O sea, sí, realmente es un bruto gigante estúpido, cabrón. Pero, pues, bueno. Y, pues, Sonia la Roja es la única película que vi en el cine. La vi en un cine, los que vivan allá en México se acordarán de ese cine. Es un cine que estaba enfrente del Parque Viveros, un cine chiquito. Ahí vi, me acuerdo perfectamente que ahí vi Sonia la Roja, ahí me llevaron a verla. Y de hecho iba con mi papá y mi tío Benja, ¿no? De lo que más me acuerdo, la escena que más me acuerdo de Sonia, me acuerdo que me gustó muchísimo la película. O sea, para mí fue... Bueno, o sea, cualquier cosa con espadas era para mí una cosa increíble, ¿no?
Con ese comentario,
me acuerdo de la escena en donde se pelean con un monstruo en el agua. Estaban en un calabozo que se inunda y se tienen que pelear con un monstruo.
La serpiente.
Y Conan, y la serpiente está cubierta de joyas y le empiezan a quitar y todo, y le quitan los ojos, ¿no?
Ajá, porque es como de metal y no la pueden
pegar. Así es. Entonces, fue una cosa que me impresionó esa película, güey.
Se ve chido.
Y ya viéndola ahorita, vaya, es una ridiculez de película, güey. Es aún más mala que Conan el Destructor. Es pésima la película.
Ah, no, pero además, aquí no era Sonia la Roja, aquí era el Guerrero Rojo.
Sí, aquí se llama Guerrero Rojo.
Sí, no sé por qué no tuvieron el valor de poner que era de una mujer, que trataba de una mujer. Ah, no, tenía que ser el Guerrero Rojo.
Sí.
Y de hecho, gente que vio la película me decía, oye, ¿y esa película por qué se llamaba el Guerrero Rojo? Sí. ¿Tú qué sabes de cómics? ¿Y tú qué sabes de fantasía? Yo nunca la vi, pero cuando me comenzaban a contar, bueno, es que de seguro se llamaba Sonia la Roja. Yo ni sabía el título original en inglés, pero cuando hubo gente que me comenzaba a contar de esto, yo ya había leído los cómics de Conan, que sabía de Sonia la Roja. Bueno, es que de seguro en realidad era de una persona que se llama Sonia la Roja.
Claro.
Ah, sí, Sonia se llamaba el personaje principal. Ah, bueno, ahí está.
Pero la cosa es que en esta película hace un cameo bastante largo, de hecho, Schwarzenegger, volviendo a hacer su papel de Conan, ¿no? Sin embargo, extrañamente nunca mencionan que es Conan. No sé por qué esa decisión. Pero
a lo mejor era por derechos, tal vez los productores.
No, sin embargo, ¿cómo pueden tener los derechos de Red Sonja y no tener los derechos de Conan? Es lo mismo.
No, Sonja el Rojo es un personaje creado por Robert E. Howard.
Pues Conan es un personaje creado por Conan y sí, está en el mismo universo. Se puede enseñar un cómic en donde están las Sonja la Roja, Valeria y Conan. ¿No? Lo acabamos de ver ahorita.
Pues sí, eso sí. Como que, bueno, por ejemplo, a lo mejor, como tú dices, Conan el Destructor acabó con Conan, pero siempre, yo por ejemplo, que me gustó la segunda como niño, porque era un niño y no la analicé demasiado, yo sí me quedé con ganas de, ¡ay! Y ver cómo él solito llega a ser, por sus propios méritos, llega a ser rey, ¿no?
La película de Conan el Destructor es profundamente diferente a Conan el Bárbaro.
Sí.
Es una película llena de monstruos, para empezar, cosa que Conan el Bárbaro sí tiene algunos efectos de pero nunca tiene un monstruo gigante, nunca tiene una cosa. Realmente más bien se enfoca en Conan y en un mundo, pues diría yo, no medieval, sino premedieval, cabrón. Yéndonos ya a Conan el Bárbaro, que les diré que Conan el Bárbaro, mi experiencia personal fue que yo ya leía cómics de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Cuando vi en la tele una escena, yo en mi mente, yo ya había visto todo lo que había de películas de Conan el Bárbaro. De esas cosas que tu memoria te... Y de repente vi una escena de Schwarzenegger crucificado.
Órale.
Y yo dije, ¡ah, chinga! ¿Qué película es esa, cabrón? Y y entonces me... ¡Es Conan el Bárbaro! Bueno, pues nunca vi Conan el Bárbaro, nunca vi la primera. Entonces ya me hice el objetivo de verla. Fue difícil conseguirla, cabrón. Fue... Pues que... No, que tendríamos en esa época tendríamos videocentros nada más, todavía ni siquiera existía eso del macro videocentro y cosas. No, había videocentros y había el videocentro era el de caché, el Fresa y luego los clubcitos independientes caseros, ¿no? Entonces la tuve que buscar y hasta que encontré una copia beta acá de esas que le ponían una fotografía en la portada de la carátula original, güey. Y ya la renté, se veía medio fea, así la vi, cabrón. Pero me acuerdo que me gustó muchísimo. Esto fue en secundaria. Estaría yo en segundo, primero o segundo de secundaria.
La 90.
En 91, 92, yo creo, ¿no? Entonces me impresionó, cabrón. Yo dije, órale, y el personaje de James Earl Jones me pareció buenísimo, cabrón. Y hubo una parte que se me hizo medio lentona, pero al mismo tiempo toda la cosa se me hizo, todo lo que le hacen a él, ¿no? Cómo matan, esa escena en donde matan a su mamá.
No manches,
está agarrando de la mano y de alguna manera, James L. Jones, el personaje de James L. Jones, nunca se explica exactamente por qué, pero pues, definitivamente tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Cuando le hipnotiza a la gente. Y los mata, ¿no?
Entonces, pues, tiene su culto de seguidores.
Yo desde que lo vi de niño me quedó con la impresión de que o tiene poderes sobrenaturales o simplemente sabe manipular muy bien a la gente.
Ándale. También, pero también, el punto es que se le queda viendo a la mamá que está lista, pues, entonces baja la espada a ella y ya nada más se ve el niño agarrándole la mano y se ve que cae la cabeza. Entonces, el cuerpo, ¿no? Y yo así. Después de haber visto Conan el Destructor, que era... en donde se pelea con monstruos y aventuritas y el ladrón chistosín y todo, veo eso y digo, creo que esta fue una película un poco más seria.
Sí,
y un poquito nada más.
Sin embargo, o sea, ves eso y por otro lado, más adelante en la película, ves una parte en donde Conan llega a un lugar en donde hay muchos esqueletos y muchos,
el templo de Krom.
Y están los caballos parados así.
¡Ay, sí, no mames!
O sea, güey, ¿qué pedo? ¿Se murieron los caballos parados o cómo, no? Pero entonces es así como que la película te saca momentos muy maduros y momentos super campi y super cheesy, cabrón. O sea, momentos...
Cuando le pega al camello también.
El asunto de que, vaya, analizándolo, güey, o sea, se supone la película presenta el concepto de que el güey se puso mamadísimo a base de darle vueltas a una rueda por 10 años, ¿no? 12 años se la pasó dándole vueltas a una rueda, ¿no? Que nunca sabemos, para empezar, qué chingados hacía esa rueda, cabrón. ¿Para qué era, güey? No lo sabemos.
Se sabe, nunca se ve.
Mágicamente desarrolla unas habilidades de pelea increíbles, güey, ¿no?
No, pero ese sí... Bueno, no sé. La primera secuencia de pelea me gustó.
La primera pelea que tiene es un peleador increíble, güey. O sea,
no, bueno, es increíble, pero ahí un poquito se nota que sí es como que más tosco. De hecho, hasta mordidas da el cabrón de Conan. O sea, se está peleando con otro gladiador y de
Creo cuando... que la estás recordando muy, muy bonito, Pedro. ¿La viste hace poco? Te recomiendo que la vuelvas a ver para que la veas con ojos actuales. En serio.
Creo que sí la voy a volver a ver.
La vas a ver con ojos actuales y te vas a dar cuenta de muchas cosas.
Sí, creo que sí.
Porque créeme que tu mente la embellece de una manera, güey. Ya que la ves lo que fue realmente, güey.
Hay cosas que las pasas por obvio y al rato y ching, ¿no? Que
sí, bueno, es muy chido ver películas como Aliens, güey, que la veiste cuando eras niño y te impresionó terriblemente y la ves ahorita.
También pasa con Aliens.
A ver. Con Aliens.
Por eso Aliens.
Ajá, y la vuelves a ver y te vuelves a dar cuenta de lo chingona que es, ¿no? Okay. En cambio con Conan, pues me pasa lo contrario, güey. O sea, me doy cuenta lo mamila que está, güey. O sea...
Ah, pues habría que verla otra vez, la tendría que ver.
Conan le dan una personalidad de un bruto pendejo manejable.
Ah,
güey.
No, sí,
o
sí,
sea
sí,
que
eso sí.
Quien le diga lo que sea, güey.
Bueno, pa. ¿Qué? Ok.
No, sí, sí, claro, eso sí.
California, eso sí. Bueno.
O sea, esa es su... O sea, un Conan muy cerrado y tonto, ¿no?
Ah, no, claro, eso, y, sí, eso sí, sí.
Y el cerebro son todos menos él, ¿no? Entonces, y nunca entendí muy bien... básicamente la historia es que es un culto, que un cuate que quiere obligar a la gente a adorarlo como si fuera un dios, que es James Earl Jones. Y definitivamente es un hechicero que tiene poderes, porque llega un punto en la película en que se convierte realmente en serpiente, ¿no? Realmente no le dan un... O sea, nunca me pareció un villano, ya que vi la película y todo, nunca me pareció un villano a la altura de Conan.
Diferente.
Porque realmente es un tipo que no le da pelea. En el momento en el que Conan se encuentra solo contra él... Vaya, Conan con... Le da un espadazo y le corta la cabeza, ¿no? Entonces...
Se lo echa de volada, sí.
Yo hubiera esperado algún tipo de transformación, no sé, pelea de la serpiente gigante con Conan. Ah, algo así. Me hubiera gustado, probablemente no les dio el presupuesto, ¿no?
Es lo más seguro.
Sin embargo, la película es buena. Vale la pena que la vean. El valor de entretenimiento está ahí. Se van a cagar de risa.
También tiene drama.
Tiene partes dramáticas que están bien hechas. La parte donde lo crucifican. La parte de la rueda.
La entrada se me hace genial, así.
La entrada con la aldea en Cimmeria. Es buena, güey. Sí impacta realmente, ¿no? Cómo se muere su mamá y todo esto. Y realmente no está muy bien traducido. Bueno, yo no conozco obviamente la idea original de Conan, porque nunca he leído las novelas de Howard. Solo he leído los cómics, que pues ya los cómics son adaptaciones de las novelas. Yo ese es el Conan que conozco, pero realmente ese Conan que ponen aquí, lo único que sobrevive, creo, del Conan que conozco en los cómics es su adoración por Chrome. Ajá. Y su relación con Chrome, ¿no?
Porque sí,
hay un momento en el que dice, sí. Espero que me ayúdame, y si no, the hell with you.
Contigo.
A mí siempre me gustó mucho en los cómics, de hecho, la relación que tenía Conan con su dios. Sí. Porque la relación que tenía Conan con su dios era de que el dios lo ayuda si él se ayuda. Y realmente, básicamente, no contaba con su dios para nada, ¿no? O sea, simplemente le rezaba, pero...
No se acuerda nada más.
Simplemente era una manera de darse fuerzas él mismo, ¿no?
Claro.
O sea, Chrome era como si él mismo se diera fuerzas a él mismo para hacer algo. Y eso es lo único que sobrevive del Conan de los cómics en las películas. Porque de ahí en fuera, el personaje de los cómics que yo conozco como Conan está perdido por completo en esas películas de Schwarzenegger. No existe.
Ah, es otra cosa.
Es un bruto, estúpido, gigante que lo único que sabe es dar espadazos.
Claro.
Entonces, Pero bueno, realmente así es como conoció todo
el
mundo.
A lo mejor la estoy glorificando, pero tiene un poquito que de su lógica interna la película, en el sentido de que, bueno, Conan desde el principio es este impulso salvaje, por así decirlo, ¿no? Esas ganas de sobrevivir, esa fuerza que está ahí. Y bueno, creo que por eso un poquito te lo tragas, ¿no? Te crees esa cuestión. Y efectivamente, también creo que lo que queda al final, y por eso me llamó la atención ver las que siguieran, si hubieran estado bien hechas, es ese final en el cual te dicen, este cuate que es un bruto termina siendo un rey, ¿no? Y entonces de repente yo dice uno...
Pero es que si tú lees los cómics, te crees que ese cuate pueda llegar a ser un rey.
Bueno, eso sí.
Pero si tú ves a Conan Schwarzenegger, nunca vas a llegar a pensar que ese imbécil pueda llegar a ser un rey de nada, cabrón.
¿Ni de California?
Bueno.
No, de veras, o sea,
Sí, claro. No, tienes la razón, ¿no?
A lo mejor tiene que ver con que en las películas... Yo creo que el acento que tenía Schwarzenegger tiene mucho que ver con la decisión de que Conan tuviera pocos diálogos.
Sí, también.
Porque realmente Conan no habla, cabrón.
Casi no dice nada, ¿no?
Yeah, rah, 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 rah.
Le recita algunas veces. Pero realmente no habla mucho durante la película, habla poco. Probablemente la decisión de eso, de que era pues de que contrataron un cabrón que no era actor, entonces tuvieron que darle lo que pudieron para que el güey...
Y apenas se hablaba inglés.
No, exacto. Pero mira, en el otro papel que lo hizo famoso... Sí habla más Schwarzenegger. En Terminator sí.
Zeta, güey. O sea, ¿sí? Yo creo que tiene mucho que ver que era Schwarzenegger, güey.
Sí, claro, claro. Por
supuesto. No hubo manera, simplemente, güey. O sea, oiga, aquí, no, pues es que aquí Conan tiene que... No, pues cómo. O sea, ¡Arnold!
Yes. Oh, Cookie.
Sí.
Sí, o sea, ¿no? Entonces, pues no sé. O sea, probablemente tenían a Arnold en ese momento con que le daban una Scooby galleta después de cada escena, ¿no? ¡Arnold! ¿Tú estás?
¡Galleta!
O no sé, güey, pero
bueno. Esteroides y...
Sí, cabrón. Pero bueno, pues esas fueron las películas de Conan.
Y fueron las que hicieron de alguna manera famoso al personaje de Conan.
Y no solo al personaje, sino al concepto del personaje.
Sí.
Que es un concepto de personaje que...
Hay cantidad de imitaciones.
Exacto, o sea, ha trascendido ese concepto de personaje en muchas cosas, ¿no?
Ey.
A ver, vamos a poner la pausa tantito.
Él no, si ayer te dije que iba a ser hoy el programa de radio por internet.
Órale, bye.
¿Qué? ¿De qué se ríe?
Lo quería grabar, güey, pero no. No dijo nada. No, pues básicamente esas son las películas de Conan, los 80s, ¿no? Conan valió madres en el cine. La franquicia, hasta donde entiendo, fue tomada por Marvel Comics.
Sí. Así. Había sido tomada ya por Marvel Comics, de hecho.
Marvel tenía dos cómics de Conan. Uno grande en formato caro, que
Black
se llamaba
y negro.
Savage Sword of Conan. Era en blanco y negro, era más grueso y más grande. Y un cómic normal.
Cosas.
un cómic con formato tradicional, un floppy tradicional, que se llamaba Conan.
Conan the Barbarian.
Conan the Barbarian.
Ah, de Barbarian.
Debo decir que nunca leí una historia de Conan the Barbarian a colores.
Yo
nunca las leí. Yo lo que leí hasta la saciedad fue la espada salvaje de Conan el Bárbaro. De Novedades Editores.
Sí, claro.
Con su barrita de para mayores de 18 años, cabrón. Y ahí estaba yo a escondidas, oiga. Y ahí en el puesto de periódicos, dije, ¿cuál quiere, joven? ¿La de Playboy? No, la de la espada salvaje de Conan el Bárbaro.
Espérate, además, algo que sí es importante, bueno, por lo menos a mí. Uno no la compraba, no tanto por caliente, pero bueno,
te juro que yo no la compraba por caliente.
No, yo sí, y desde el segundo número sí, pero bueno, yo cuando compré el primero de Conan no lo compraba por caliente, sino porque, oye, en ese tiempo, todo lo que saliera de cómics, que no fuera libro vaquero, libro vaquero no, las cosas así de libro de esto, pero todo lo que saliera de cómics había que comprarlo, Salía tan poca cosa aquí en México que, ah, bueno, es cómic, lo compro. Sale esto,
Sin embargo,
compro.
Conan el Bárbaro, no sé por qué en México fue tachado de novelita.
Ajá.
Fue tachado más de novelita.
Porque era blanco y negro.
Sí, probablemente por el
era formato. Papel revolución, era un papel muy corrientillo, entonces bueno, pero sin embargo, como que sí lo identificábamos sobre todo por la película, de que ese no era una de las
esa cosas... no era una novelita.
Exactamente, esa no. No era una novelita, como les decían, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, vaya, antes de meternos de lleno a los cómics, me gustaría hablar tantito de qué sabemos de Robert E. Howard, güey.
Bueno, Robert E. Howard, yo me enteré justamente leyendo La Espada Salvaje de Conan, porque ahí de repente sacaban sus reseñas. Robert E. Howard fue un escritor de fantasía, que él comenzó a escribir fantasía. Creo, no sé, por ahí tengo el dato, que creo que fue contemporáneo de...
murió en el 34 o 35, ¿no?
Ajá. Creo que fue contemporáneo de Lovecraft. Y bueno, escribió 32. Toda una serie de personajes fantásticos ubicados en el mismo universo, en la misma época, que se supone que era un punto medio que se había perdido por la separación de los continentes o el hundimiento de la Atlántida, etcétera. Y bueno, era un escritor que era todo un personaje. Que de hecho, es más, era muy clavado en cómo escribía. Puedo decir que sí, por ahí hay una novela, colección de cuentos que me cayó de él, de los pictos, que realmente vale la pena, que es...
A mí me cagaban las historias de los pictos,
güey. A mí también.
¿De los qué?
Las historias de
los pictos. Era la analogía de África y de tribus africanas en el mundo de Irboria.
Algo así.
Irboria es el mundo donde vive Conan.
No, pero es que fíjate, creo que eran cuentos del gusano, no sé qué de... Era impresionante porque de alguna manera nos hablaba de que esta raza de los pictos fue la primera raza de seres humanos que surgieron. Entonces, bueno...
¿Tenían vibranio y luego se llamaron Wakanda?
No. Pero te hablaban un poquito de su evolución y de hecho es más, lo que no tenía desperdicio sobre todo, valía la pena el último cuento y la introducción del tipo, porque te decía, no, a mí los pictos siempre me han gustado mucho en mis historias. Y de repente dice, bueno, todas estas historias que hablan de los pictos, que es de esa primigenia, están muy padres porque me gustó, pero en el último es la mejor historia. Ahí yo me convertí en un picto, me volví en uno que tenía esa mandíbula cuadrada y que peleaba salvajemente y que no me importaba que me mataran con tal de matar al enemigo. Y se clava de una manera que creo que te gusta más... la narración de lo que está diciendo, que los tres cuentos que siguen son cuatro cuentos. Y bueno, realmente vale la pena esa colección de historias pictas. Pero bueno, de alguna manera es un cuate que es muy clavado y que al hablar de... Bueno, dicen que Conan es un personaje muy especial para él porque solamente lo escribía en un estado de trance muy especial. ¿Por qué? Porque que se supone que él en ciertas horas de la madrugada llegaba el espíritu de Conan a dictarle las historias.
No más.
Y que de alguna manera le comenzaba a dictar las historias y que él tenía que escribirlas y no
como
podía...
dice Pedro, de alguna manera, porque se dice Pedro, de alguna manera. No sé por qué siempre era cuando se estaba echando su carruquito de mota, güey.
No, pero además, tan loco el tipo que dice que él tenía que escribirlo, por cuando Conan se lo ordenaba, terminaba ya al final, ya cuando estaba amaneciendo cansadísimo, y que es más, si quería voltear a ver a Conan, el Conan le rugía y lo amenazaba con que le iba a clavar su espada, y entonces tenía que...
¿Dónde leíste eso, cabrón?
No recuerdo, pero sí lo leí. Y que terminaba cansadísimo.
Decías pinche cábula, Pedro.
Bueno, eso no recuerdo dónde, pero lo leí. Ahora, la justificación de esto, que bueno, era un tipo como Lovecraft que se creía un poquito de sus historias. La prueba está en que, ¿cómo crees que muere Robert E. Howard?
Se suicidó, pero bueno, lo que
no, pero ¿sabes por qué?
Se suicidó después de mucho tiempo de cuidar a su mamá que estuvo enferma, ¿no?
Sí, o sea, él vivía con su mamá, jamás se casó. Vivía con su mamá, y el día que se muere su mamá...
A la que freak, ¿verdad?
Decide pegarse un tiro. Ajá. Decide pegarse un tiro, así de plano.
Debemos de decir que ahorita vamos a hacer un paréntesis. Ahorita le tuvimos que poner pausa. Yo sé que ustedes no se dieron cuenta porque esa parte la vamos a editar. Pero, Pedro, bueno, sí. No, es que hoy voy a hacer el programa de radio.
¿El programa de radio, sí, por internet?
El programa de radio por internet.
Sí, mamá.
Sí, hoy miércoles. Es que mañana, ya te había dicho que mañana no iba a poder. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Bueno. Ah, ahorita no. Llego. Ahorita llego.
Ay, ahorita bueno. Llego.
Bye. ¿Quién era, Pedro?
¡Ay, mi mamá! ¡Mi mamá!
La madre.
Nah, ahorita llego, no. Ese sí no lo dije, cabrón.
¿No? Ok, no. Lo quise grabar para deleite de todos esos podescuchas, pero desgraciadamente Pedro se dio cuenta.
¿Cómo la balconeaste ya aquí?
No, más bien reaccionaste mal.
A la próxima.
Es que no. Sí, sí.
A la próxima que lo haga, lo vamos a poner así como episodio especial, llamada de Pedro con su mamá.
Es más, la próxima vez para que veas, lo pongo en altavoz.
No.
Ay, Dios. No sé si me da miedo eso, pero bueno.
Bueno. Conan.
Volvemos a Conan, porque esto.
Ah, bueno, ahora, si estamos hablando de momentos.
Pelirrojo número 3, por favor, vete para allá. Ya vienes, ya. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué le diste? Ese número 3 que anda siguiendo por todos lados, güey.
Señor Pedro, quiero, señor Pedro. Bueno. Ya continuando, ¿en qué nos quedamos de Conan?
No sé, güey. ¿De qué era hoy el episodio? Ah, sí.
Entonces, vamos a hacer un episodio, vida íntima de los Superman.
¡Ay, qué horror, güey!
Yo no vengo ese día.
Sí, no, yo tampoco. Va a estar Pedro solito sin computadora, disque grabándolo.
Okay. Señor Pedro, le pongo el micrófono. ¿Dónde se lo pongo, señor Pedro?
¡Qué horror, güey! Bueno, entonces, decíamos que realmente Howard... Fíjate que yo por mucho tiempo viví en un error, cabrón. Y estoy seguro que a lo mejor... No sé si sea yo el único, pero mucha gente a lo mejor vive en ese error, cabrón. Yo confundía a Robert E. Howard con Robert Hubbard, el de Battlefield Earth y de Dianética. Yo pensaba que eran el mismo cabrón.
Solo a ti te pasa.
Resulta que no. Yo pensaba que Battlefield Earth lo había hecho el güey que había hecho a Conan, cabrón. Porque de hecho, vaya, pues podría ser, ¿no? Pero
me enteré que había un Robert Hubbard. No, bueno, te preocupes, así que...
Sí, o sea, yo por mucho tiempo viví engañado, cabrón. Ay. Pensé que Robert E. Howard había hecho Battlefield Earth y había creado lo de
ahora,
la Dianética.
Ahora, no te preocupes, sigues viviendo engañado, pero por otras razones.
¿Por qué? Ay, Dios. Ya. Entonces, ahora, Conan, ya metiéndonos de lleno a los cómics, aquí en México se publicó esta revistita de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que para mí era... Había dos cómics que en esa época yo iba al puesto de periódicos específicamente a buscar. Uno era El Asombroso Hombre Araña.
The Amazing Spider-Man.
A huevo.
Hey.
Y el otro, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, cabrón. Eran media hora de placer por un peso. Bueno, un nuevo peso. Antes eran 1,000 pesos.
Un peso costaba, no manches.
Eso costaba, cabrón. Aquí tengo unos que dicen un nuevo peso y otros que dicen 1,000 pesos. De hecho, tenemos uno aquí enfrente.
Aquí Mario está mintiendo, ahorita les voy a decir por qué.
Que dice 1,000 pesos y un nuevo peso. O sea, había que poner los dos precios. Entonces, lo que pasa es que me traje un bonchecito de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. Pues nomás para que tuviéramos con qué ilustrarnos, ¿no?
Sí. Oye, ¿y en las portadas hay alguna de Fraceta?
Fíjate que no sé, cabrón. Pedro es el que sabrá.
No hay. Fueron las primeras... De hecho, es curioso. Bueno, ahorita tú termina de hacer tu experiencia y ahorita hablo de la mía.
Fíjate que, sigue. Para mí, Conan, una de las cosas que realmente me impresionaban de esta revista eran las portadas, güey. Te lo juro que yo pasaba...
¿Te digo?
Ratos completos. O sea, pasaba minutos viendo la portada aún antes y después de leer el cómic. Desgraciadamente las portadas no siempre tenían algo que ver con el cómic, con la historia adentro del cómic.
Sí.
Muchas veces la portada era simplemente una especie de pin-up. Otras veces tenía ligeramente algo que ver y otras veces sí estaba totalmente relacionada, ¿no? Pero las portadas eran impresionantes, cabrón. ¿Qué tipo de dibujo es ese o qué tipo de pintura es esa, Pedro?
Simplemente es eso, efectivamente. Esa era la cuestión.
fueron las pioneras en el sentido de que fueran portadas pintadas. Eran pinturas que ponían como portada. Ya después lo terminó haciendo Alex Ross, se terminó popularizando hasta cómics, que en realidad son pinturas como las de Marvel, etcétera. Pero ellos fueron los pioneros en usar, pues ahora sí que pinturas como portadas. La espada salvaje de Conan es ese pionero y sí comenzó. Bueno, por lo menos no puedo decirte de Estados Unidos porque no estoy completamente informado, pero las primeras que sacaron aquí en México, que supongo que coincidieron con las primeras de Savage's World of Conan, porque se llaman igual.
Sí, sí, era la misma revista. Yo de
sí son efectivamente de Frazetta. Entonces, sí, una calidad impresionante.
No, y debo decir que alguna vez compré de Dimsa, de esas importadas, compré Savage's World of Conan, y como a los 5 meses los alcanzaba Novedades Editores, y ahí fue donde me di cuenta que la revista que nosotros teníamos aquí en México era una réplica exacta de la revista de Estados Unidos, cabrón.
Nada más que la de aquí se había mojado y se había encogido.
Mira, la verdad, discúlpame, pero la verdad yo para la diferencia de precio.
Ah, no, claro.
O sea, güey, 1000 veces prefiero esto. Para mí, además, la calidad que tiene esto, que aquí estoy viendo varias, estamos... Me traje como unas 20 o 30, nada más para... La traducción sí deja mucho que desear realmente.
Sí, es donde sí sufre realmente.
La traducción realmente sí está muy mal. Y sí sufre en el paso del tiempo, hasta cierto punto con las palabras y con los diálogos, pero si ustedes ven el dibujo, los trazos, todo, es un detalle que tienen la gran mayoría. Mira,
el dibujo era muy bueno, pero lo que normalmente o en casi todos los números, según avanza se va perdiendo, pero lo que tenía genial de todos los números era el entintado. Sí. Y lástima que no está ahorita Miguel por cuestiones de salud, pero el entintado es impresionante.
Lo balconeaste, cabrón.
Sí, lo levantó.
Bueno,
Oye, ¿qué sabemos de Roy Thomas, güey?
Roy Thomas es un escritor de los primeros de Marvel. Comenzó como uno de los editores de Marvel cuando ya Stan Lee tenía demasiada chamba. Comenzó a editar y posteriormente también a escribir. Escribió, por ejemplo, X-Men antes de Chris Claremont, antes de esa gran corrida de Chris Claremont. Y bueno,
está plagado, pues, por lo menos en este bonchecito que me traje.
Está plagado.
El 90% son historias de Roy Thomas o adaptaciones de Roy Thomas.
Exactamente.
De alguna novela de Robert E. Howard.
Sí.
Entonces, mira, para darles ejemplos, por ejemplo, de las historias que más me gustaron, cabrón. Había una. Hay una historia en donde. Generalmente las historias de la espada salvaje de Conan el Bárbaro, todas tenían ciertas características y ciertas cosas que todas seguían. Para empezar, Conan siempre era lo que el escritor necesitara en ese momento. Si el escritor necesitaba un ladrón, Conan era un ladrón. Hubo un periodo en su vida en el que Conan fue un ladrón en Singara, que era la ciudad de los ladrones, en Irboria, y entonces tomaba a Conan en ese periodo y en ese periodo hacía su historia. Si el escritor necesitaba que Conan fuera un pirata,
también.
Conan fue un pirata, anduvo con Valeria y con Sonia la Roja pirateando en los mares de Irboria, ¿no? Entonces lo tomaba de ahí. O Conan fue líder de una banda de bandidos en el desierto de... ¿Dónde fue? No me acuerdo. En donde si ustedes querían alguna historia con tema... En donde, porque era muy común, muy fácil poner villanos árabes con espadas curveadas y muchos turbantes, ¿cierto? Entonces, lo podías poner en esa época, cabrón. Luego, otro de los elementos que siempre tenía la historia de Conan, siempre tenía que haber una vieja buena. Siempre. Una vieja buena. Son muy pocas las historias, a menos que fueran exclusivamente de batallas y en campo de batalla. Solo en ese caso, Conan estaba sin una vieja buena. Pero siempre había una vieja buena a la que había que rescatar.
Casi siempre.
Luego, otra cosa que también era la más frecuente, de hecho. Mercenario. Era la época más frecuente. Entonces, luego era lo más común comenzar la historia con Conan en el bar. Con 5 viejas alrededor, O sí. Comenzar la historia con Conan cogiéndose una vieja y luego se va corriendo en el granero y viene el papá y él tiene que salir corriendo. Era muy común comenzar las historias así, ¿no? Ya después hubo historias más elaboradas. Por ejemplo, hay una que me acuerdo que me gustó muchísimo, que se llama El Mundo Más Allá de la Niebla. Aquí hasta la separé. En México fue el número 106 de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro. En este número, Conan se pasa a otra dimensión y conoce a un cabrón que es igualito a él, es un clon de él, y este güey es rey ahí. Y a Conan lo confunden con este cuate. Y me impresionó el cómic porque realmente el otro cabrón es Conan también. Tiene todas las habilidades de Conan y se pelean. Y después acaban obviamente trabajando juntos contra el malo, ¿no? Pero es una historia tan buena, cabrón. A mí me gustó muchísimo esa historia. Está excelentemente dibujada. Las secuencias de pelea de espadazos están muy bien hechas. Otro que me gustó muchísimo, Los Vientos de Acagar. Este lo leí 20 veces. Y exactamente donde ustedes se lo imaginan es donde lo leí, cabrón. Y así se llama Los Vientos de Acagar. A-K-A-G-A-A-R. Se los juro que así dice, cabrón. Y es el número 115, güey.
No, supongo que la lengua inglesa...
Y de hecho, ahí lo leí 20 veces, güey. Entonces, No, de veras, no tienes idea cuántas veces leí este. Este me gustaba muchísimo porque es, independientemente del dibujo, que para mí este dibujante no lo ubicaba yo, se llamaba Gary Kuapis. Cada vez que este cuate hacía el dibujo, a mí me encantaba, cabrón. Bueno, resulta que en esta historia a Conan le cae veneno de escorpión en los ojos. Y entonces pierde la visión. Y entonces al perder la visión, él tiene que volver a aprender a pelear ciego.
¡Órale!
Y un tipo, un mercenario que estaba con él, lo ayuda, ¿no? Pero entonces es muy interesante la historia en cómo Conan se tiene que volver a adaptar. Está muy bien llevado. Cómo él tiene que adaptarse y cómo volver a aprender a pelear y volver a aprender a defenderse sin poder ver. Pero realmente te das cuenta Conan es el Batman de la época medieval. Ajá. Es un tipo que siempre va a saber qué hacer. O sea, una de las características más importantes de Conan es su inteligencia. El cabrón es el hombre de más recursos que existe, güey. O sea, el cabrón siempre va a saber qué hacer, güey.
Él es el más cabrón de todos.
Es un tipo inteligentísimo, güey. Siempre va a saber qué hacer. Y además, algo que es muy importante es que invencible en una pelea. Y de hecho lo hacen patente en los cómics.
Sí, claro.
Para que alguien lo venza, siempre había que haber algún tipo de discapacidad por parte de Conan. Si no, o era un monstruo gigante. Pero un güey, o sea, era Conan es materialmente invencible. Sí, claro. ¿No? Tenía que ser un negro inmenso y ok, le da pelea, casi lo vence, pero nunca lo vencían, ¿no? Hay una, por ejemplo, en donde me acuerdo perfectamente que, y lo narran muy bien, me acuerdo que está muy bien narrado, cabrón, que se hunde su barco pirata y sus fuertes brazos, y nadó el güey, creo que por 5 días hasta llegar al puerto más cercano, ¿no? Y te narran toda la nadada y en fin, Conan es un tipo...
Igual, por ejemplo, hay uno que se me quedó muy grabado en el cual dice, bueno, está escalando una montaña, y dice, un tipo que sabe escalar también que, bueno, cuando los otros estaban aprendiendo a caminar, él ya estaba aprendiendo a escalar.
Sí. Ah, bueno, y hacen muy patente también aquí la historia. Yo nunca vi la historia de Cimmeria y de cómo creció Conan, sin embargo, yo la sabía perfectamente por todas las veces que se repite en las historias de Conan y que él habla de su tiempo en Cimmeria, ¿no? Y de hecho, fue muy importante que yo nunca vi Cimmeria en ningún cómic. Nunca regresó Conan a Cimmeria. Al menos en los cómics que yo leí, ¿no? Entonces, para mí, Cimmeria era una cosa así muy mística, muy...
Sí, claro.
Porque ahí Conan, una especie de Esparta.
Ajá.
Esparta, en donde todos son superhombres, ¿no? Todos son como Conan, o no sé, ¿no? Y otra historia recurrente también en La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro era en el monstruo gigante. En donde... El centro de la historia era un monstruo que estaba azotando a alguna comunidad en específico, ya sea haciéndolos que que algún sacerdote estaba haciendo que lo adoraran como dios al monstruo, o el monstruo estaba destruyendo la ciudad por abajo y después resulta que la ciudad es destruida completa por el monstruo. Por ejemplo, aquí tengo uno de los más característicos, el dios decapitador. Me encantaba este. Por los dibujos, porque resulta que es una araña gigante que la estaban adorando como dios,
que,
¿no?
Que además tiene uno de los clásicos, de dibujantes clásicos de Conan, ya sea como entintador o dibujante, Ernie Chan.
Sí.
Ahí, esta manera de hacerle la cara a Conan,
con unas facciones muy...
siempre muy tosco, ¿no?
Muy toscas y hasta prehispánicas, diría yo, cabrón. Sí, o sea, claro, se ve como...
Claro. Y es un estilo que tú desde que lo ves dices, este es Ernie Chan, esta cara es de Ernie Chan.
No, y un detalle que no tiene madre.
Además, ¿no? Y eso viene desde el entintado. Ahora, esto es algo muy importante, este monstruo del que habla Mario es una tarántula.
Es una tarántula, muy parecida.
Sí.
Y
yo le decía,
¿cómo se llama? ¿La del Señor de los Anillos?
Ajá, la que aparece en el Señor de los Anillos. Pero bueno, igual, nunca falta ese otro elemento que yo le había dicho a Mario. No nada más se ve la tarántula, sino también se le ve la araña, una chamacona que...
siempre, mira, era muy característico que... yo creo que nunca permitieron... o sea, los cabrones que dibujaron en La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro podían dibujar mal las espadas. Podían dibujar mal los árboles. Podían dibujar mal lo que quieras.
Hasta los monstruos.
Pero dibujaban unas viejas, cabrón. No mames, o sea. No, siempre unas nenorras, güey. Y siempre, o sea, las ponían en posiciones acá. Pero bueno, inclusive hay historias. Ahorita no encuentro ninguna de las revistas que traje. No sé si de hecho viene. Pero hubo historias que sacaron de cuando Conan ya era rey.
Ah, sí, sí, claro.
Y eran historias muy interesantes en donde Conan era presentado con dilemas morales bien cabrones, güey. Sí. En cuanto a qué hacer o cómo resolver una situación. Y siempre algo que me gustaba muchísimo era que él las resolvía de una manera que solo él podría haber resuelto así. Siempre en base a sus experiencias pasadas, siempre en base a su capacidad y a sus recursos como un güey que vivió su vida como guerrero, ¿no? Entonces, vaya, realmente el Conan que se presenta en los cómics es un superhombre, cabrón. Es Batman, güey. Es Batman totalmente, pero en la época irboriana, ¿no?
Es un Batman, pero más populachón. Exacto. Es un Batman populachón.
Sí, sí,
exactamente. O sea, es el típico cabrón que nació a lo mejor en el populacho, a lo mejor... pero no nada más es fuerte, es astuto el cabrón.
Hay otra historia que no encuentro, cabrón, y mira que la he estado buscando. Pero está aquí, cabrón.
¿Cuál es?
Tenemos la mesa cubierta de revistitas de Conan, güey. Pero es una historia en donde Conan, su grupo de mercenarios, él estaba en un ejército contratado. Es vencido, son emboscados en un risco. Y entonces, el único sobreviviente es Conan. Todo ensangrentado, todo jodido, pero él es el único que sobrevive. Y en esa historia, Conan solo vence al ejército contrario a base de trampas. Entonces es tan buena esa historia, cabrón. Bueno, o sea, les pone trampas de todo tipo, el lugar donde pelea. Es una historia muy Rambo, güey. Pero obviamente yo creo que debe ser inspirada por Rambo, esa historia. Pero ponen un Conan... cabroncísimo, güey, cabroncísimo. O sea, al grado de que vence al ejército contrario él solo, güey. Y en ese momento era él simplemente por salvarse. Él ya no estaba peleando por nadie. Simplemente fue por salvar su propia vida, ¿no? Y siempre el máximo sobreviviente, güey.
Sí, mira, a mí me pasaba un poquito igual. Pero creo que sí, Conan me terminó decepcionando en cuanto a que fueran muy parecidas las historias. A lo mejor lo dejé de pasar esas joyas porque, bueno, pues de repente había como que unas muy estandarizadas. Pero los primeros, que serán 30, 40 números, me encantaron. O sea, me agarraron completamente justamente porque, bueno, pues de repente encontré que tenían... bueno, en primer lugar, los primeros tenían un nivel de dibujo y de entintado impresionante. Ahí está... John Buscema, pero entintado por Ernie Chan.
¡Sal Buscema también, güey! ¡Acabo Buscema de ver uno ahí! ¡Sal Buscema! Buscema.
Sí. Muy especiales esos primeros números. Y ya después, según fui avanzando, las historias me cansaron un poco porque eran como que la repetición de lo mismo. Como tú dices, de repente en Thunder, yo decía, bueno, pues es que ya está la misma fórmula. Se pelea contra un monstruo, se pelea contra este tipo, se pelea sangre, ya no me hace reír. Y de repente me recordaba que yo tenía que regresarme a los números específicos que me gustaban tanto en dibujo como en historia. Y esos eran los únicos que me conmovían. Y en ese momento, recuerdo que iba como por el 80, 90. El colmo fue cuando, y por aquí hay algunos de estos, hay algunos donde se ve hasta un mono por ahí. Comenzaron a reciclar hasta portadas.
El hombre
y la mono. Portada no tenía nada en la espada salvaje de Conan en la versión mexicana. La portada no tenía nada que ver con el contenido de adentro. Entonces ahí fue donde yo dije, ya no voy a comprar esta madre.
Estoy viendo ya el 136. Este cómo me gustó también, cabrón. Se llama Las Tres Muertes de Conan. Haz de cuenta que a Conan lo captura un hechicero picto. Que de hecho aquí es de las primeras veces que yo vi zombies, güey.
¡Órale!
O sea, los zombies reales, güey. O sea, los zombies con el concepto que tenemos ahorita, ¿no? Resulta que este cuate lo captura y lo tiene en animación suspendida, pero Conan totalmente consciente, ¿no? Y entonces este cuate le saca cartas y le muestra las maneras, tres maneras en que se va a morir. Y una de ellas va a ser real, ¿no? Entonces una de ellas es que es capturado, lo echan a pelear con unos dibujos increíbles. Hay una, mira Pedro, ven. Pero fíjate, hay por ejemplo, cuando lo avientan a pelear con el monstruo, se ve una página completa, un dibujo de página completa con unas cuerdas y hay tipos subidos arriba, es una red y abajo están puros huesos.
No, pero también hay tipos subidos abajo.
Increíble, no. Vaya, increíble, cabrón, el dibujo. Y te digo, es de este cuate Gary Quabs, que neta que yo me fijaba cada vez que salía este cuate hacía el dibujo. Y entonces le echan a un monstruo, ¿no? Y pues ya Conan se pelea con él, pues el monstruo, crack, lo mata, ¿no? Y todo el mundo, y ya, ¿no? Luego la siguiente es que Conan está, naufraga en su barco pirata y que no sé qué, y llega a un lugar en donde hay un monstruo que les quita la mente a los marineros, ¿no? Que se llama Dagon, y empiezan a oír eso, y entonces Conan baja a pelear con el monstruo, y pues Conan sucumbe, ¿no? Y acaba hecho un esclavo más de Dagon, ¿no? Con su cicatriz en la frente de que le pone el tentáculo y le quita el cerebro, ¿no? Sí. Pero para esto Conan peleando hasta el final, como siempre, ¿no? Otra que es un guerrero un mercenario en una guerra. Y pues ya casi se levanta de entre los muertos al terminar la batalla con dos flechas clavadas. Y se da cuenta de que están unas especies de zombies, recogiendo los restos de la batalla y comiéndose a los cadáveres, ¿no? Entonces empieza a pelearse con estos bichos y pues estos bichos lo vencen y pues lo matan, ¿no? Y cuando este cuate saca la carta, y esta es la carta final, esta es la que de veras va a demostrar tu muerte, ¿no? En ese momento Conan con toda su fuerza logra liberar su mano, saca la espada, la avienta y mata al hechicero. El hechicero tira la carta, pasa todo un... Ya sabes, la clásica muerte cabrona de un hechicero en donde se le explota el alma por todos lados y bueno, salen todas las almas que se había chupado el hechicero y todo, ¿no? Y ya que acaba con el hechicero y todo queda ya tranquilo, entonces ve Conan tirada la última carta, ¿no? Entonces nos muestran las tres muertes otra vez, las tres imágenes de las tres muertes. Y ve la última carta, y la última carta es el rey sentado en el trono, con la cabeza de otro rey en el piso, ¿no? Y ya nada más se va, ja, botado de risa Conan, ¿no? ¡Cómo me gustó esa historia, cabrón! ¡Cómo me gustó! Se llama Las Tres Muertes de Conan en la Espada Salvaje de Conan el Bárbaro.
Genial.
Buenísima, está buena, sí. Cabrón, buenísima.
Yo no la había visto y la verdad vale la pena. Sí, ahora, lo único que sí me frustró, yo las leí ya con un poquito más de práctica. Lo único que sí me frustró de esos primeros números era que cuando adaptaba Roy Thomas alguna historia de Robert D. Howard, no sé si eso tenga que ver con lo que se hizo aquí en México, cuando adaptaba una historia de Conan el Bárbaro, estaba muy buena, era muy interesante, pero siempre acababa en continuación. Y no era que acabara en continuación, sino que nunca veías en qué terminaba. No,
sí, en el número siguiente seguía.
Por lo menos yo llegó el momento que cuando veía adaptado de Robert D. Howard decía, puta madre, voy a tener la mitad de la historia y nunca voy a saber en qué chingados acaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Fue, para mí también Conan fue muy importante porque, como tú dices, de repente tenía unas historias, a lo mejor no eran muy explícitas, pero sí, la sugerencia te dejaban todo claro. Entonces descubrí estas historias casi al mismo tiempo que descubrí algunos movimientos especiales que te generaban unas reacciones muy especiales en la adolescencia. No, es que es en serio. Se conjuntaron los astros y entonces, por razones diferentes a las que lo hacía cuando era niño, leía como 30 veces una revista de Conan en una semana.
Sí, bueno, güey, sí, sí. Okay. Bueno, ¿algo más sobre los cómics de Conan el Bárbaro o alguna otra experiencia que hayamos tenido nosotros sobre los cómics de Conan el Bárbaro?
No, yo no lo leí, pero te digo, las portadas me encantaron.
Bueno.
Bueno, espérame. También, de repente hubo una época que yo no, un amigo y yo no considerábamos muy buena de Conan, él era dibujante, y ya cuando comenzamos a agarrar un poquito más de práctica, le encontramos al entintado, sobre todo, creo que por eso lo comentaba, y de repente hubo una época en que le entraron al quite algunos autores europeos, por ejemplo, Safino, que, bueno, me pasó un poco cuando de repente llegó Ricardo Peláez, uno de los del que en ese tiempo era el taller del perro, comenzaron a decir, ¡ay! En estos de Conan hay autores europeos, y entonces, bueno, también eso es algo que igual podría ser interesante. Y particularmente esos primeros números que me gustan tanto de Conan, que yo estaba diciendo que se me hacen muy importantes, por ahí los volví a reeditar Dark Horse hace unos años, hace como 3, 4 años. Y bueno, pues igual y alguien los puede conseguir en su formato original, así grandes, en cómic, valen la pena. Si pueden, consigan esos primeros números, valen realmente la pena.
Fíjate que yo quise leer el de Dark Horse, el de los gigantes de hielo, uh-huh. Que es una, y se me hizo muy aburrido, no lo seguí leyendo, me aburrió.
A ver, no te entendí eso de los gigantes de hielo.
Así es una historia muy conocida es una de las novelas de Robert E. Howard, los gigantes de hielo.
Ah, está portado de dos gigantes y le está partiendo el
sí, que llevan a una muchacha, que llevan a una muchacha a sacrificar y en fin. Y y no, güey, fíjate que no sé si es la adaptación o qué, pero se me hizo aburrido, cabrón. No sé,
a lo mejor sí, yo creo que era así, ¿eh?
Si yo algún día me entero de cómo conseguir alguno de esas reimpresiones de Dark Horse, sí las consigo. Igual, quién sabe, tal vez es los recuerdos glorificados. Pero bueno, yo me acuerdo que justamente cuando, eso me pasó, cuando iba ya en secundaria, ya me estaban comenzando a aburrir las historias de Conan, agarré los primeros, releí los primeros, y los primeros sí me parecieron chidos. Pero bueno, tal vez el tiempo pasa todavía más, ya no voy en secundaria ni siquiera, entonces bueno, pues habría que ver.
Ni mucho menos. Bueno, ya, entonces bueno, siguiendo con Conan, tuvo un resurgimiento Conan hace alrededor de 2 años, muy importante porque hubo un juego de video que fue ampliamente hypeado. Se habló muchísimo en anticipación de ese juego. Y creo que ese juego tuvo mucho que ver para revivir la idea de Conan. Y era un juego, la idea era... ¿Cómo?
Un mes de multiplayer.
La idea era un juego, hacerle la competencia a World of Warcraft. Era un juego masivo multiplayer, en donde la idea era que tú ibas a hacer un personaje en Irboria, en la época en que Conan era rey.
Órale.
Y de hecho, todavía lo pueden jugar, todavía están los servidores abiertos. ¿Existe ahí? Y es gratuito ahorita, es free to play totalmente. Ustedes pueden descargar el cliente y jugarlo. Órale. Es totalmente gratis. Sí hay cierto sistema de microtransacciones adentro en donde tienes que pagar por algunos ítems, pero realmente en su generalidad es gratuito el juego. Ahorita yo lo compré la caja, o sea, lo compré el primer día que salió, cabrón. Yo estaba emocionadísimo con que iba a salir ese juego. Yo decía, hombre, un juego masivo online en Irboria, o sea, yo decía, seguramente se van a basar mucho en Conan, van a hacer historias padres sobre Conan, ¿no?
parecidas a Conan, ¿no?
Y no, pues el juego fue terriblemente decepcionante, estuvo lleno de bugs,
¿lleno no de tenía qué? Historia, bugs se le llama cuando hay errores técnicos.
Errores, sí. Pedro.
¡Oh!
Entonces, tenía muchos problemas técnicos, la manera de pelea era muy original, pero fue muy mal llevada a cabo. Había muchos bullies ahí adentro, cabrón. Se llenó de cabroncitos de estos que jugaban World of Warcraft, se pasaban para acá y se pasan 12 horas al día jugando, inmediatamente son nivel 60 y se van a las áreas donde están los nivel 7 y nomás se van a matarlos, güey, o sea, lo estúpido, chavitos babosos, güey, que lo único que hacen es quitarle la diversión a los que están tratando de jugar, güey. Es mucho bully, güey, o sea, muy, muy gacho el ambiente. Y además el juego no tenía historia. O sea, era simplemente hacer... Mata tantos bichos aquí, mata tantos bichos allá. Entonces, sí, unas gráficas muy padres. Sí se veía Irboria chido, pero se veía como un juego medieval genérico. Y como a fin de cuentas no eras Conan. O sea, realmente no. Simplemente que te dijeran, estás en Singara. Ok, chido, estoy en Singara. Y...
Estás en Azeroth.
O sea, güey, es lo mismo, ¿no? No tenía ningún... Entonces, pues vaya, el juego no duró ni un año, ¿no? No duró ni un año.
Sacaron expansiones después, creo, ¿no?
Trataron de revivirlo, pero no. Fue, de hecho, el cuate, el productor, el que estaba a cargo de Funcom, que se llama la compañía que lo hizo, pues, le dieron aire en cuanto salió el juego, y fue el fracaso total, le dieron aire al mes al cuate, ¿no?
Pucha.
Y vaya, fue todo un escándalo en el ambiente de los videojuegos, el asunto de, ¿cómo se llamaba? World of Conan o...
Age of Conan,
exactamente. Y te digo, ahí tengo mi caja, está bien chingona, güey, con un librito, los DVDs adentro, güey. Pero, pues, fue una papa el juego, güey. Y vaya, está divertidito, si es gratis, pues está chido. Nada más tienes que estarte como dos noches bajándolo porque son como 10 gigas, pero fuera de eso lo pueden probar, ¿no? Pero creo que ese juego hizo mucho por revivir a Conan en la cultura popular actual. Muchísimo. Al grado de que se hizo una nueva película de Conan. Y creo que mucho tuvo que ver ese juego para que hubiera personas que se dieran cuenta de que Conan jalaba gente, ¿no? Y entonces, ¿qué les pareció esta nueva película de Conan? Que acaba de salir con el güey que hizo de Khal Drogo en Game of Thrones, ¿no? Es este personaje, que de hecho prácticamente hace el mismo papel en Game of Thrones.
Sí, ¿eh?
¿Qué les pareció la película?
Bueno, a mí lo que me pareció fue que cuando de repente me dice Mario, los reviews dicen que está mala, pero tiene valor de entretenimiento, dije, esa película no me va a gustar, mejor no la veo.
Evité verla un buen rato por todos los reviews, decían que era una basura, que para acá, y pues prácticamente está súper bien.
¿Está súper qué?
O sea, no. ¿Cómo?
¿Está súper qué?
Me.
Ah.
Así, sin pena ni gloria pasa la película, no tiene un rasgo así que dice, esto está muy chido. Tiene efectos, sí se ve bien los escenarios y lo hacen lo posible, a veces se nota, pero no, también a veces se ve muy barato, no sé. Como que no. Y la historia X también no me convenció. Es como que va a pasar el rato, pero mejor veas otra cosa.
Está chida, pero mejor prefiero ver otra cosa.
Pues sí, o sea, no.
Pedro.
Ya dije, o sea, cuando los reviews dijeron. Bueno, Mario me dijo, no, los reviews dicen que está mala, pero tiene valor de entretenimiento, esas son palabras claves para Pedro, no la veas, no te va a gustar.
¿No la has visto?
No, no la he visto.
¿No la has visto?
Qué prejuicioso eres, güey.
O sea, un rato no tenga nada que hacer.
¿Por qué no ves las películas al menos para saber qué pedo, güey? No entiendo eso. O sea, a mí aunque me digan que una película está del nabo, pues yo la veo para yo formarme una idea, o sea, no... No sé, no, se me hace que eso es...
Sí, es demasiado.
Sí, si se me hace... Interesa,
yo sí voy a verla.
Muy extraño, pues, sé que no me va a gustar. Sé que voy a decir, ¿para qué la vi esa madre?
Bueno, eso sí.
Pero es que no, yo para que... Bueno, a lo mejor soy yo, ¿no? Pero para que una película diga yo, ¿para qué la vi? Hijo, tiene que ser de plano una mierda, cabrón. Tiene que estar. Mira,
hay
plano.
Algunas. Te voy a decir porquería, una cosa. Pero... Hay algunos que a mí realmente me han gustado y que tú dices, ¿para qué la vi?
¿Ejemplo?
Ágora.
No, fíjate que ninguna película digo, ¿para qué la vi? No, porque no me arrepiento de verla. O sea, simplemente no me. Es una película que no me gustó, pero la vi. O sea, yo. A mí nunca me vas a encontrar diciendo. ¡Ey, sí, es una mierda! Yo no lo voy a. No, güey. O sea, no la vi y digo, es una. Esto, está mala, no me gustó. Pero la vi. ¿Me explico?
Así ya puedes opinar. Sí.
O sea, tú no puedes opinar ahorita y decir absolutamente nada.
No la vi porque.
Silencio.
Porque sí, o sea, no, del nabo, güey. Yo digo, o sea, no puedes opinar de nada si no lo has visto, si no lo has leído, si no lo has, no sé.
Exacto, yo por eso no hablé de los cómics.
No voy a opinar de eso. Punto.
Del nabo, Pedro. Mm. Che prejuicioso, güey. Opinen de la posición de Pedro. A ver, ¿qué opinan ustedes?
No, no me digas.
No, neta, fíjate que me interesa saber qué opinan los podescuchas en cuanto a esto, güey. ¿Qué posición opinan ustedes o cómo ven ustedes la posición de Pedro? Mejor no ver las cosas porque la gente dice que está gacha y mejor no verlo. O mejor, como yo digo, que pues, hay que verlo, enterarte y ya después opinas.
Ahora, tú de repente lo dices eso también, pero con los videojuegos. Hay videojuegos que no les invierten.
Pero porque los videojuegos requieren de mucho tiempo. Ahí sí. O sea, es como una novela. Ahí sí. Una novela sí, no te voy a decir la leí, aunque no. Pero una película es muy diferente porque una película te requiere una sentada de 2 horas máximo. En cambio, un libro, un videojuego.
Videojuegos son cosas 14 horas,
que no mames, para realmente saber si está bueno o está malo, tienes que dedicarle 6-7 horas. Es muy diferente, güey. Ahorita hablando de películas en sí. Y algunos cómics también, porque puedes leer un floppy rápido, ¿no? Creo yo, no sé. Pero bueno, a ver qué opinan nuestros podescuchas. Y
no que me lo diga cualquier cabrón, que ciertas cositas que coinciden que digan, ya sé que eso no me va a gustar.
Pero bueno.
Yo me baso bastante en los reviews ya así, masivos, ya cuando te dan una opinión general.
Yo para películas pero, no, para películas no sí, leo pero, reviews, la veo. O bueno, sea, ¿cuánto tienes
yo
que dedicar?
Pues la veo.
Denos sus opiniones, podescuchas.
Exacto, a ver qué opina la gente. A ver, ¿qué opina la gente? Bueno, y
gracias.
Y entonces estaba diciendo yo que de la película de Conan la nueva.
¿Qué te parece a ti?
Yo creo que todo mundo esperaba una película épica al nivel del Señor de los Anillos.
No. Bueno, no, yo no.
Bueno, yo creo, bueno, yo entiendo que es, a mí me pareció que tiene muchos momentos muy especiales, cabrón, y muy buenos. O sea, todo el asunto en Irboria me parece buenísimo, cabrón. Esa parte con Conan, en donde le hacen la prueba y le ponen que tiene que correr con los huevos adentro. Tiene que meterse un huevo a la boca y no romperlo. Tiene que regresar la carrera completa con el huevo sin que se rompa en su boca. Y en medio se encuentran unos pictos. Todos los demás niños salen corriendo. Conan solo se chinga a 5 cabrones y de una manera que te la crees.
Órale.
Eso sí, la película está gore, pero bien gore, cabrón. Se los chinga gacho, güey. Pero esa secuencia está chingoncísima, güey. La actuación de Ron Perlman como el papá de Conan.
Es buena.
Muy buena, cabrón. La muerte de Ron Perlman está cabrona, güey. Y a partir de eso, ya cuando Conan es adulto, la película decae un poco. Se hace un poquito lenta, inclusive. Tiene algunas las secuencias de acción, parece que como si el director no se hubiera decidido qué tipo de película quería hacer, ¿no? Al principio parecía que iba a ser una película muy profunda, un estudio de personaje muy cabrón, y de repente a partir de esa parte se convierte en una película en donde simplemente es una aventura de Conan. Y después otra vez te lo vuelve a enredar con el inicio y con el origen de Conan. Y pues ya no pega, güey, porque pues ya todo lo de medio ya fue una aventurita X, güey.
Pero la chava, ¿no?
Te digo, por ejemplo, hay una secuencia en donde se pelea con unos tipos hechos de arena.
Parecía Piratas del Caribe.
Sí, no me gustó, güey. O sea, no, a mí me hubiera gustado. Sin embargo, hay una pelea con un pulpo gigante que a mí me parece muy buena. Es clásico Conan. Conan en su más puro concepto, cabrón. El Conan peleándose contra un monstruo gigante, un pulpo gigante, güey.
Su concepto está bien, pero como que no tuvo gran cosa tampoco la pelea.
Bueno, es que no te presentan al monstruo. Está hecha en el estilo de los 80s, en donde no te presentan al monstruo totalmente, güey.
Pues no, pero tampoco tiene mucha emoción.
Yo digo que sí tiene emoción. Bueno, no sé. A mí me gustó esa secuencia. Me pareció muy conanesca, ¿no?
Sí, es muy conanesca.
Y te digo, pero yo no vi la película con grandes expectativas. Simplemente la vi con ganas de divertirme. Ya sabía yo toda la mala prensa que había tenido la película. Entonces, la verdad es que no iba esperando mucho. Y al no ir esperando mucho, me divertí. Entonces,
eso te entretiene un rato, pero
exacto, o sea, al no ir esperando
la volvería mucho, a ver, me divertí.
No la volvería a ver porque tampoco es así muy divertida, pero
está.
Pasas un buen rato viéndola y es una película de Conan. Es la pizza en el hornito después de una cruda, cabrón. No hay otra película de Conan. Esa está buena. La actuación de este cabrón hizo lo que pudo con el argumento que le dieron y lo hizo bien. Es un buen Conan.
Eso sí.
Y es un Conan más apegado al concepto de Conan que tenemos en los cómics, ¿no? Es un Conan más inteligente, un Conan inclusive en momentos más vengativos.
Nos habla, ¿eh?
Al menos habla, exactamente. No, o sea, es un tipo sí, inteligente, claro. Que piensa qué hacer y es estratega hasta cierto punto, ¿no?
Órale, pues.
Cosa que
sí, es muy distinto el personaje.
Exacto, o sea,
me llevo de tarea ver la de Conan, chinga.
Pero pero la película, te digo, como tú dices, Chucho, no la vuelvo a ver porque no tiene nada, ninguna escena así que digas. Pero pues vas a pasar el rato, güey, y si te gusta Conan, pues te va a gustar la película, cabrón.
A mí sí me gusta Conan, Goldo.
O sea, si te gustan las historias de Conan, vas a ir a ver una historia de Conan, güey. Está padre, ¿no? Dentro de lo que puedes esperar.
No es mala, pero tampoco es muy buena.
Te digo, o sea, a quien le guste Conan, le va a gustar, cabrón. A quien leyera Conan, le va a gustar.
Yo creo que eso influyó, que yo no he leído mucho las cosas de Conan.
Exacto, o sea, tú te quedaste con el concepto de Schwarzenegger. Pues ahorita no sabías qué esperar, ¿no?
Más o menos, sí. He visto algo de los cómics, sé que es diferente y es más agresivo y más sangriento y otras cosas así, pero pues no.
Yo esperaba mucho más del villano, porque el villano era este cuate que salió en Avatar del general, que ya es un personaje muy reciclado, ese que hizo en Avatar. Es el mismo personaje que hizo el negro en Aliens. James Cameron agarró ese personaje y lo puso igualito en Avatar, nada más cambió al actor. Pero entonces yo dije, ese actor en Avatar fue muy bueno, fue un villano buenísimo en Avatar.
Sí, en Avatar sí.
Sin embargo, aquí la verdad es que es un villano muy gris. Y parte porque no brilla, casi no es desarrollado el villano. O sea, es un villano que se la vive a la sombra de la hechicera esposa que se murió y él está tratando de revivirla toda la vida. Y no ve que en su hija tiene una igualita.
Ajá.
Pero
es más interesante el personaje de la hija que el de...
Sí.
Que este
es realmente un villano. Hizo un villano muy gris. Él sí no... Realmente no supo. Hizo un villano de lo más genérico. Entonces, sí. No... Realmente no fue un villano nada memorable. Y yo creo que eso lastimó a la película muchísimo. Porque... Si Conan, las mejores historias de Conan son las que tienen un buen villano.
Pues sí,
ya sea un monstruo chingón, un hechicero chingón, pero optaron por poner al hechicero genérico, ¿no? Hechicero número 50, 55, ese agarramos y lo ponemos, ¿no?
No, pues sí.
Entonces,
el ladrón también.
¿Cómo?
El ladrón igual genérico.
Exacto. Al menos no te lo tienes que soplar toda la película. O sea, de hecho, sí salen compañeros de Conan, pero sí, esta es una película de Conan. O sea, no es una película en donde Conan salga con su sidekick toda la película. No. Aquí
no.
Es una película de Conan. Se enfoca en Conan. Sí, de repente actúa con un ladrón, actúa también con otro cuate que es pirata, pero son partes de la película, ¿no? Es una película que se enfoca en Conan. Entonces, a mí no me parece tan mal, o sea, no me parece que vaya, no es no sé, dame un ejemplo de una película que sí es mala, que sí es pésima. ¿Cuál?
No sé. Creo que ese es el problema con las películas malas. Ni siquiera son memorables.
Ni siquiera te acuerdas.
Sí, cabrón.
Ah, House of the Dead.
House of the Dead, ¿cuál es esa?
Ahí está, ya ves. Si la fuimos a ver al cine, ¿no te acuerdas?
No mames.
Sí, claro.
Bueno, vaya, o sea, no es una película que te... O sea, no, pasas un buen rato en el cine. Vaya, no la vas a ver con tu vieja porque sí está muy gore. Si a tu vieja no le gusta el gore, pues no la vas a ver con tu vieja. Pero de ahí en fuera...
También eso no me gusta.
Además, a Chucho no le gusta el gore. A mí sí me gusta el gore, especialmente en una película de Conan. Me parece que va muy ad hoc. Porque
sí, eso sí, pero pues...
Usan espadas, es el peso sí, claro, de la espada, claro, el claro, peso
claro,
de...
Claro.
Está bien, cabrón, ¿no? Entonces... Te digo, a mí me gustó. Está para pasar el rato, Yo hubiera querido más, ver una mejor película de Conan. Hubiera querido ver una cosa épica, una cosa grande, güey, una película grande. Pero pues,
se me hizo como la del Príncipe de Persia. Igual.
Bueno.
Es mucho peor
el Príncipe de Persia. Mucho peor. Yo diría que es mucho, mucho peor el Príncipe de Persia. Esa sí está bien malita, cabrón.
Bueno, pues ahí se va.
Sí, me parece muy, muy... No, vaya, si les gustó El Príncipe de Persia, te les va a gustar mucho, porque El Príncipe de Persia es así, para que veas, está bien malita.
Oye, hablando, no sé si ya lo había mencionado en otro podcast, pero así como antes había ese prejuicio por las películas de cómics, una película de cómics es mala, ahorita eso es lo que pasa con las películas de videojuegos.
Sí, ¿y sabes quién es el culpable de eso?
¿Quién?
Hay un director, no sé si ustedes lo sepan, a lo mejor ustedes ya están enterados de eso. Sí. Hay un cabrón que se llama Uwe Boll.
¿Es el que dirigió esta de House of the Dead?
Bueno, Uwe Boll es un cabrón, ¿de dónde es? ¿Húngaro? No sé dónde es.
Bueno, no sé si ruso, cabrón, una cosa así.
Activamente está buscando propiedades de videojuegos.
Oh.
Y hace películas malísimas, pero malísimas, cabrón. O sea, tú ves la película y dices, no puede ser que este cabrón haya hecho esto con Alone in the Dark.
Exacto.
O dices, no puede ser que este cabrón haya hecho esto con Far Cry, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya hecho con Far Cry? No mames, con Blood Rain, no mames, es el que ha hecho tres películas de Blood Rain. Y son una mierda todas. Pero mierda de qué, güey, y te lo digo porque estas sí las he visto todas, cabrón. Todo el tiempo esperando, dice, este huevo, puta madre. Bueno, a ver, a lo mejor esta está buena.
No,
no.
Esas sí no las veo.
Esas sí no las veo. Son de la
variedad. Televisión las
de la variedad. Hay películas malas, tienen valor de entretenimiento. Hay películas malas aburridas, cabrón. Y estas son malas aburridas, güey, que no le entiendes, cabrón. No, es increíble. Esa película de Alone in the Dark con Christian Slater, no puedes creer lo mala que es, cabrón. No, este tipo huevón tiene un odio en el internet, pero desgraciadamente el cabrón genera dinero desechable. O sea, la gente va a ver, porque el cabrón sabe escoger propiedades que van a llamar la atención y que los geeks van a querer ver.
Ahora, y ejemplo, caemos. ¿Qué tiene Alone in the Dark, por ejemplo, aburrido. El videojuego que tú dices, quiero ver.
Alone in the Dark es un juego de misterio en donde tú estás en una casa y tienes que encontrar la raíz de por qué hay monstruos en esa casa. Fue el juego que creó el género de survival horror. Todo mundo piensa que fue Resident Evil. No. El juego que inventó el género de survival horror es Alone in the Dark. Haz de cuenta que estás jugando Resident Evil, es el mismo concepto, nada más que eran gráficas poligonales, los escenarios eran hechos a mano.
Más tiempo.
Te salían monstruos y los tenías que ahorrar tus armas y tenías que investigar por qué había monstruos en esa casa y es un misterio muy lovecraftiano, de hecho. Haz de cuenta que es una novela de Lovecraft porque es también a principio en 1800 el protagonista está vestido en 1800. ¿Quién no quiere ver una película así?
Sí, claro, ¿no? claro.
Ok, no quiere saber lo que hizo este imbécil. No tiene nada que ver con esto. No es Alone in the Dark. ¿Qué es esto, no?
Es una madre,
es una mierda, cabrón. Entonces, bueno, vaya, creo que realmente Uwe Boll, no sé por qué estamos hablando de Uwe Boll, pero
Pues estamos hablando de
asco de cara. Todavía le estamos haciendo publicidad a Uwe Boll, cabrón.
Pero es negativa.
Hay que lincharlo, cabrón, a ese tipo. En serio, te lo juro, güey. Es así, no las veas, güey. Es así. No, las vean.
Aléjate.
No, ni las renten, nada, cabrón. Ni gratis, vaya.
No, no. Es pérdida de tiempo.
Pero bueno, ese es Uwe Boll. Pero, y él es el culpable de que las películas de videojuegos. Bueno, él y quien se le ocurrió hacer Mario Bros. Con con Bob Hoskins y con el otro, ¿cómo se llama el mexicano?
Dennis Hopper.
Dennis Hopper era Koopa, imagínate.
Madre, no mames.
Y Leguizamo
no,
también.
No entiendo, güey, pero bueno, ya otro día hablamos de eso con más calma.
Sí, cabrón. Hay que hacer un episodio de película.
No, de veras, güey, no mames, pero bueno.
A ver, mira, hacen ese episodio el día que yo no venga, porque yo no he visto todas esas, cabrón.
Pero bueno, X, entonces te digo, está buena la película de Conan, pero hay una película que sí les quiero recomendar a todos, porque Conan sí a lo mejor no les gusta, habrá quien diga, ay, no me gustó, en fin, pero esta que les voy a recomendar sí les va a gustar, a quien le gusten los cómics le va a gustar.
A ver.
Se llama Solomon Kane, es otro personaje de Robert E. Howard, es una película, para mí es un sleeper, que se hizo en el 2010, 2011,
ajá.
No fue publicitada aquí en México, no salió en cines aquí en México.
Exacto.
Pero véanla.
Fíjate, esa yo. Esa es una. Siempre tengo 30 películas en DVD que no he visto. Sí, o sea. Y algunas de ellas son justamente, no salieron aquí en cines. Esa la quiero ver.
Vale la pena. No pienses esa que es un peliculón, ni mucho menos. Pero es un personaje interesante, es una historia interesante. Buenos monstruos. Es un buen. Y es el concepto de Solomon Kane. Que hizo Robert E. Howard. Está fiel, está hecho, es lo que dicen, que está apegada a la idea original de Robert E. Howard. Entonces es una película divertida, es una película, está chida, ¿no? Entonces, te digo, para pasar el rato, no me mienten la madre. Entonces, pues bueno, se las recomiendo, ¿no? Pues bueno, ¿qué más podemos decir? De Conan.
¿De Conan?
Bueno, de Conan, de repente comenzaron a llegar aquí algunas de las novelas, porque los editaban en España, algunas de esas novelas de Conan como tal. Novelas de Conan. Yo leí una que me decepcionó un poquito porque, bueno, pues como que era nada más de aventuras, yo me esperaba este bárbaro así todo. Pues como que era muy de aventuras, como que era muy, muy X. Eso sí, nunca vi editadas en novela esas historias que yo sí vi adaptadas que eran claves en la vida de Conan. Entonces, bueno, las novelas.
No, hombre, ahorita las encuentras para aventar para arriba, güey. En el iTunes Store y en todos lados están, güey. Si te gusta, en Amazon, por ejemplo, las encuentras todas.
Órale, pues. Sí. Habría que leer esas en novelas de Conan. Yo nada más leí una, a lo mejor me cayó la mala suerte. Sí. Ni recuerdo el título que dije yo. Pues esto es Conan, o sea, está de aventurero y ya, pero aventurero, un aventurero a secas. Sí. No encontré esa cuestión sangrienta o esa cuestión de este bárbaro inteligente. Entonces, bueno, pues habría que ver un poquito de esas novelas. A lo mejor eso es lo que nos falta un poquito más de experiencia en encontrar el Conan original.
Sí. Bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajaz.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes.
Oye, por cierto, me preguntaron, Bolívar me preguntó.
Sí, que de la rifa, ¿no? Dile que ya pasó.
No,
ya
no. Que cómo puede poner los reviews en iTunes, que lo he intentado y que no ha podido.
Pues tienes que escribir, o sea, debes de tener tu cuenta del iTunes Store si tienes tu iPad o lo que sea, sacas tu cuenta. Y y a través de tu cuenta entras al iTunes Store y pones el... Dices, te suscribes a ese podcast y le pones un review. Ahí te dicen, pon review, sí. Y le pones review. Pero es en el... tiene que ser desde el iTunes Store. Sí.
Ah, bueno, pues... Sí. Ahí está cualquier cosa, Bolívar, si no le entendiste, dime y yo le puedo preguntar aquí.
Si
y cualquier
ahí,
otro,
lo...
cualquier otro, exactamente.
Así es, Jorge.
Si es porque no entienden, díganos. Y nosotros ahí vengo.
Así es.
Exacto.
Y pues bueno, ya saben, rifas y sorteos próximamente. Permanezca en el mismo canal. Y bueno, pues ya saben, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com. Escúchenos en iTunes, también estamos en iTunes, en Facebook y en Twitter, @supergüeyes. Nos metieron a huevo a Twitter, Pedro.
Sí.
Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bye.